Muy buenas y bienvenidos una semana más a Retro Tauror, el programa donde no solo escuchamos música, la revivimos. Hoy no hay medias tintas, hoy no venimos con rarezas ni con canciones escondidas en vinilos polvorientos. Hoy venimos con los himnos absolutos, los temas que hicieron historia, los que sonaban en todas partes, en la radio, en el coche, en las discotecas, en los Walkman y en nuestra memoria. Prepárate para un desfile de números unos, estadios llenos, coreografías imposibles y estribillos que todavía sabes de memoria. Arranca la máquina del tiempo porque hoy suenan los más grandes. Y si hay una intro reconocible en la historia del rock, es esta. Un sintetizador que suena a ciencia ficción, a despedida épica, a algo enorme que está por empezar. Europe convirtió este tema en uno de los himnos más espectaculares de los 80. La canción es The Final Countdown. We'll be right back. primer famoso riff de teclado lo compuso el cantante Joe Tempest cuando era adolescente. Nunca imaginaron que terminaría siendo uno de los inicios más icónicos del pop rock mundial. Hoy sigue sonando en eventos deportivos y celebraciones de todo tipo. Hay canciones que nacen como éxitos y hay canciones que se convierten en himnos universales. A Igual Su Riff no es solo un tema de disco de finales de los 70 que volvió a sonar con fuerza en los 80. Es una declaración de principios, es resiliencia hecha música. Es ese momento en el que alguien decide levantarse, sacudirse el polvo y seguir adelante. Sube el volumen porque esto no es solo música disco. Lo increíble de esta canción es que originalmente fue publicada como cara B del single. Es decir, no era la apuesta principal del sello discográfico. Pero los DJs de discoteca empezaron a darle la vuelta al vinilo y a pincharla cada vez más. El público reaccionaba con una energía brutal en la pista de baile y pronto se dieron cuenta de que el verdadero hit estaba en el otro lado del disco. No muchas canciones pueden presumir de eso, haber nacido como cara B y terminar siendo inmortales. Vamos a los finales de los 80, el pop estaba cambiando, el sonido urbano empezaba a ganar fuerza y un artista decidió que no solo quería hacer bailar, quería hacer pensar. Ritmo industrial, coreografías milimétricas, estética militar en blanco y negro y una letra que habla de unión, igualdad y cambio. Cuando empieza esa base rítmica seca y contundente, sabes que no estás ante una canción ligera, estás ante un manifiesto con groove. Hablamos de Janet Jackson con su Rhythm Nation. De Rhythm Nation fue uno de los más ambiciosos de su época. Rodado en blanco y negro con una estética casi futurista e industrial, consolidó a Janet como una de las artistas más innovadoras visualmente. La coreografía se convirtió en referencia obligatoria y elevó el nivel de exigencia en los videoclips de los 90. Pero hay un detalle curioso y casi increíble. Años después, algunos ingenieros informáticos descubrieron que la frecuencia sonora de la canción podía provocar vibraciones en determinados discos duros antiguos de portátiles, llegando incluso a hacerlos fallar. Microsoft tuvo que incluir un filtro específico en algunos sistemas para evitar el problema. Si una canción es capaz de hacer bailar y de colgar ordenadores, es esta. We'll be right back. a los 90. Póster en las habitaciones, coreografías enseñadas frente al espejo y cintas de cassette rebobinadas una y otra vez. Los Backstreet Boys eran un fenómeno en Europa, pero con Everybody dieron el salto definitivo al estrellato mundial. Este tema no solo consolidó la fiebre de las boy bands, sino que la llevó a otro nivel. Es de esas canciones que no se escuchan en silencio, se cantan en grupo.
Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah,
am I original?
Imposible imaginar su carrera sin esta canción. Everybody no iba a incluirse inicialmente en el primer álbum estadounidense del grupo. Su éxito en Europa fue tan grande que la discografía decidió añadirla también en Estados Unidos y fue una decisión clave. El videoclip con estética de película de terror clásica, mezclando referencias a Drácula, el hombre lobo y el fantasma de la ópera, fue fundamental para su impacto. Se convirtió en uno de los vídeos más emitidos en MTV y ayudó a consolidar la imagen del grupo como algo más que una simple boy band. Eran espectáculo puro. Canciones que marcan una época y luego están las que marcan la historia. Wind of Change no es solo una balada rock, es el sonido de un mundo que estaba cambiando. A principios de los 90, Europa vivía uno de los momentos más trascendentes del siglo, la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. En medio de ese clima de transformación, una banda alemana escribió una canción que capturó exactamente ese espíritu de esperanza, libertad y futuro. Cierra los ojos y deja que sople el viento del cambio. Scorpions con Wind of Change.
Follow the Moscow down to Gorky Park, listening to the wind of change. Summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. if we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change.
La inspiración de la canción nació en 1989 cuando los Scorpions tocaron en el Moscú Music Pace Festival, uno de los primeros grandes conciertos occidentales en la Unión Soviética. Klaus Main, el vocalista, quedó profundamente impactado al ver a jóvenes rusos coreando canciones de rock occidental en un ambiente que hasta hacía poco era impensable. Con el tiempo, Wind of Change se convirtió en el himno no oficial de la reunificación alemana. Se vendieron más de 14 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en una de las baladas rock más exitosas de la historia. Luces de neón, suelo de madera, espejos, sudor y determinación. Maniac no es solo un hit de los 80, es la banda sonora del esfuerzo. Popularizada por la película Flashdance, esta canción convirtió una escena de baile en uno de los momentos más icónicos del cine ochentero. Tiene ese pulso acelerado, ese ritmo constante que empuja hacia adelante, esa intensidad pura y esa obsesión convertida en energía musical. Prepárate porque esto es puro 1983.
Dancing.
más sorprendente de Maniac es que originalmente no tenía nada que ver con el baile. Michael Cimbello la había escrito inspirándose en una película de terror. La letra hablaba literalmente de un asesino maniático. Pero cuando los productores de Flashdance escucharon la demo, vieron potencial y le pidieron que reescribiera la letra para adaptarla a la historia de una joven bailarina obsesionada con triunfar. El resultado fue explosivo. La canción llegó al número uno en Estados Unidos y fue nominada al Oscar como Mejor Canción Original. Y vamos a finales de los 90, donde la música estaba cambiando. La electrónica empezaba a dominar las pistas y un artista que ya llevaba décadas en lo más alto decidió reinventarse otra vez. Cher no necesitaba demostrar nada, ya era un icono, pero con Believe hizo algo que nadie esperaba. Volvió a conquistar el mundo con un sonido completamente nuevo. Base dance, producción futurista y una frase que marcó a toda una generación. Do you believe in life after love? Por popularizar el uso creativo del autotune como efecto artístico. Hasta ese momento el autotune se utilizaba principalmente para corregir pequeñas imperfecciones vocales sin que se notara. Pero el productor decidió usarlo de forma evidente creando ese efecto robótico que se convirtió en la señal de identidad del tema. La discografía inicialmente tenía dudas sobre ese sonido tan extraño, pero Cher insistió en mantenerlo y menos mal. La canción fue número uno en más de 20 países y convirtió a Cher en la artista femenina de mayor edad en alcanzar el número uno en Estados Unidos con 52 años. Todo un récord. El pop estaba evolucionando, el R&B ganaba protagonismo y una artista que hasta entonces era conocida sobre todo por el cine decidió dar el salto definitivo a la música. Jennifer López debutó por todo lo alto con If You Had My Love, un tema elegante, sensual y con ese ritmo suave pero firme que definió el sonido urbano de finales de década. No era una canción explosiva, era sofisticada, moderna, con un groove que te atrapaba desde el primer segundo. Escuchamos a Jennifer López con su If You Had My Love. Asociamos completamente la canción a Jennifer López. Originalmente el tema fue ofrecido a otras artistas antes de llegar ella, pero cuando Jennifer lo grabó, su estilo vocal y su imagen fresca le dieron una identidad propia. El videoclip también fue revolucionario para su época. Mostraba a Jennifer siendo observada a través de pantallas en internet, algo muy adelantado para 1999. Cuando las redes sociales aún no existían como tal. Era una especie de visión temprana de la cultura digital y la exposición constante. En una época dominada por boy bands y eurodance, apareció un adolescente de Luisiana con uniforme escolar, mirada directa a cámara y un estribillo imposible de olvidar. Baby One More Time no fue solo un debut, fue un terremoto musical. Desde los primeros acordes de piano ya sabías que algo especial estaba sonando. Luego entra la voz, dulce pero firme, y de repente el mundo entero estaba cantando ese hit, My Baby One More Time. Britney Spears no solo lanzó una canción, lanzó una nueva era del pop adolescente que dominaría los años 2000.
Let you go, and
La canción fue escrita y producida por Max Martin en Suecia, quien más tarde se convertiría en uno de los compositores más importantes del pop mundial. Pero aquí viene lo curioso. Originalmente el tema fue ofrecido a las TLC, que lo rechazaron porque no se sentían cómodas con la letra. El famoso hit Me Baby One More Time generó polémica por su traducción literal, pero en realidad era una expresión mal traducida del sueco al inglés que quería decir algo así como «llámame otra vez o dame una señal más». El videoclip rodado en un instituto se convirtió en uno de los más icónicos de MTV. El uniforme escolar fue idea de la protagonista Britney, que quiso hacerlo más casual y cercano. Resultado, imagen histórica del pop. Estaba dominado por guitarras eléctricas, solos interminables y actitud salvaje. Y entonces Van Halen decidió hacer algo que nadie esperaba. En lugar de abrir con un riff de guitarra demoledor, lo hicieron con un sintetizador. Jump fue una sorpresa incluso para los propios fans de la banda. Un sonido más melódico, más accesible, pero sin perder la energía explosiva que caracterizaba al grupo. Desde el primer acorde de teclado, sabes que estás ante uno de los himnos más reconocibles de los 80. Lo curioso es que Eddie Van Halen llevaba años queriendo usar sintetizadores en las canciones del grupo, pero el vocalista David Lee Roth no estaba convencido. Cuando finalmente decidieron apostar por ese sonido en Jump, el riesgo salió perfecto. El riff del teclado fue compuesto por Eddie y grabado con un Overheim OVXA, un sintetizador que terminó siendo casi tan famoso como la propia canción. Si algo definió los 90 fue el exceso sin complejos, colores chillones, estética divertida, ironía descarada y canciones que parecían casi un dibujo animado hecho pop. Aqua apareció en el panorama musical como un torbellino danés imposible de ignorar. Con una melodía pegadiza y una voz aguda e inconfundible, Barbie Girl no solo fue un éxito, fue un fenómeno cultural. una sátira disfrazada de canción infantil que hablaba de plástico, superficialidad y fantasía. Hablamos de Aqua con Barbie Girls.
Hiya, Bobby.
Hi, Ken.
You wanna go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Come on, Barbie, let's go party.
I'm a Barbie girl in the Barbie world.
El éxito fue tan grande que Mattel, la empresa creadora de la muñeca Barbie, demandó al grupo por usar la marca y por considerar que la canción dañaba su imagen. El caso llegó a los tribunales en Estados Unidos y terminó convirtiéndose en un ejemplo clásico de libertad artística. La demanda, lejos de perjudicar al grupo, convirtió la canción en aún más famosa. Y así, una canción aparentemente ligera terminó siendo parte de debates culturales sobre imagen, consumo y libertad creativa. Hay veces que las canciones más grandes nacen casi por obligación, y en 1984 Bruce Springsteen ya tenía listo el álbum Born in the USA, pero su discografía le pidió algo más, un single potente inmediato que pudiera sonar en todas partes. Y de esa presión nació Dancing in the Dark, una canción que combina sintetizadores ochenteros con la esencia rockera del Boss.
I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire, even if we're just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. Man, I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. We're just dancing in the dark. Mm-hmm. kiss the wine, it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the street.
Springsteen escribió la canción en una sola noche después de que su productor, John Landau, insistiera en que el disco necesitaba un hit claro. Bruce no estaba muy convencido, pero aceptó el reto y terminó creando uno de los mayores éxitos de su carrera. El videoclip también fue clave en su éxito. Grabado en directo durante un concierto, muestra a una joven fan subiendo al escenario para bailar con él. Esa fan era entonces una desconocida actriz llamada Courtney Cox, que años más tarde se haría mundialmente famosa por la serie Friends. Finales de los 90, la electrónica empezaba a dominar el pop y Kylie Minogue decidió reivindicarse. Atrás quedaba la imagen más inocente de los 80, llegaba una Kylie sustificada, minimalista y tremendamente moderna. Can't Yet Go Out of My Head es una canción hipnótica, no necesita grandes explosiones, su fuerza está en la repetición, en la atmósfera y en la sensación de obsesión elegante. La canción estuvo a punto de no ser grabada por Kylie Minogue. Fue ofrecida primero a otros artistas, pero cuando ella la escuchó, supo que tenía algo especial. El famoso La 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 del estribillo es considerado uno de los hooks más efectivos del pop moderno, tan simple como adictivo.
I'm not afraid to die.
adentramos en un terreno más íntimo. Under the Bridge es vulnerabilidad pura. Es una época dominada por el grunge y el rock alternativo. Los Red Hot Chili Peppers mostraron su lado más humano. Lejos del fan explosivo que les caracterizaba, aquí encontramos una confesión. Una canción que habla de soledad, de sentirse desconectado incluso estando rodeado de gente. Hablamos de Red Hot Chili Peppers con su Under the Bridge. Kiedis escribió la letra como un poema privado sobre su lucha contra las adicciones y un momento en el que se sintió completamente aislado de su propia banda. Al principio no quería incluirla en el disco porque le parecía demasiado personal. Fue el productor Rick Rubin quien insistió en grabarla y se convirtió en uno de los mayores éxitos del grupo y en una de las canciones más importantes del rock alternativo de los 90. Y para cerrar el programa, optimismo en estado puro, porque después de altibajos, rupturas, cambios y revoluciones musicales, seguimos aquí, en pie, con la música como banda sonora de nuestras vidas. I'm Still Standing es energía, resiliencia y espíritu ochentero sin filtros, un himno para levantarse, sacudirse el polvo y seguir adelante. Y no se me ocurre mejor manera de despedir este bloque final con Elton John y su canción I'm Still Standing.
You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the fabric you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
Yeah, yeah, yeah.
I'm still standing.
Yeah, yeah, yeah.
Once I never could have hoped to win, you're starting down the road leaving me again. You made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor.
El videoclip fue grabado en Cannes, en el sur de Francia, y marcó el renacer comercial de Elton John en los años 80 tras un periodo complicado en su carrera. Curiosamente, el vídeo fue rodado en medio de tensiones personales y problemas logísticos, pero el resultado transmitía pura alegría y vitalidad. Y quizá por eso sigue funcionando, porque no es solo una canción alegre, es una declaración de supervivencia. Y así cerramos este viaje por los mega hits de los 80 y 90. Canciones que no fueron moda, fueron historia. Gracias por estar ahí, por seguir subiendo el volumen y por demostrar que la buena música nunca pasa de moda. Soy Fran Abenza y esto fue Retro Tauror en Onda Tauror. Nos escuchamos en el próximo programa y hasta entonces, que suenen los himnos.
Yeah.